KJON 850 AM.
La red de Radio Guadalupe, contigo 24 horas al día.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, queridos hermanos. Bienvenidos todos a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya. Les doy la cordial bienvenida en esta tarde. Estoy muy agradecida con Dios, muy gozosa por estar aquí con ustedes en esta tarde, porque yo sé que hay muchos que ya se están conectando ahí por las redes sociales también, y les agradezco a ustedes por estar aquí. También estoy agradecida con Dios porque en esta tarde me acompañan aquí en el estudio mis hermanas en Cristo, mi hermana Neysa Hernández. ¿Cómo estás, hermanita?
Bien, gracias a Dios. Bien contenta también, como tú.
Amén. Y nuestra hermana Patty está en los controles. Y bien, pues sabemos que el Señor nos ha estado esperando para este encuentro. Queremos recibirle con ese mismo gozo al Espíritu Santo. Yo te invito ahí donde estás a que te pongas en esa presencia de Dios y le des la bienvenida ahí al Espíritu Santo, que quiere un encuentro personal contigo y conmigo en esta tarde.
Bueno, pues en este momento, mi amado Jesús, aquí estamos presentes. No hay distancia, Señor. Te queremos pedirte, Padre, que donde quiera que estemos aquí, tu voz, tu corazón, tu amor nos arrope, Señor. Con tu infinita misericordia, tú sabes que nosotros no somos más que esos instrumentos en tus bellas y benditas manos, mi Señor. En esta tarde, Padre, aquí estamos. Tú conoces también todo lo que hemos vivido, el cansancio, todo lo que traemos, Señor. Te pedimos entregarte todo, mi amado Jesús. En este día de hoy, Señor, queremos entregarte el programa. Queremos una vez más agradecerte también por un jueves más, Señor, por toda esta oportunidad que nos das para crecer en tu amor, para hablar de tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque verdaderamente lo necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros te necesitamos, Señor. Eres el Dios por quien vivimos, Señor, por quien queremos, Señor Jesús. Dar todo nuestro corazón y todo lo que somos, Señor. Por eso te entregamos todas las primicias, todo lo que somos en este día de hoy, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, te queremos pedirte que nos ilumines, que nos des esa fortaleza, que nos llenes de tu amor. Y sobre todo en este programa de hoy, Padre Santo, Padre Bueno, que nos vas a hablar. Nos ayudes a crecer y a entender cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a poder llevar cada día lo que nos pides, que verdaderamente seamos esa luz que no se esconde, sino que esa luz que se muestra para llevar a los demás hacia ti, Señor. Ayúdanos a predicar con nuestro testimonio de vida más todavía, Señor. Danos la gracia, porque solos no podemos, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, y a través de esta alabanza, Señor, te damos inicio a este programa, Señor, agradeciéndote tu inmensa amor y misericordia. Gracias, Señor.
Derrama tu fuego y llena este lugar. Anhelamos tu mover, derrama tu fuego como en Pentecostés.
Ven y llénanos, Señor, en esta tarde, con tu poder, con tu unción. En esta tarde estamos, pues, muy contentos, ¿verdad?, por este tema que el Señor ha estado mostrándonos, que necesitamos también para nosotros, ¿verdad? No solamente compartirlo con ustedes, pero alguna vivencia que nosotros ya estamos tal vez pasando, el Señor nos muestra, ¿verdad?, en este tema también. Y les quería compartir el título, le hemos puesto por nombre Con los ojos de Dios, y voy a hablar un poquito de un personaje, pero no les voy a dar el nombre, les voy a compartir algo de su pasado antes de conocer al Señor, y a lo mejor ustedes van a saber inmediatamente de quién hablo, pero igual me gustaría darles algunas de las características de este personaje antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues él era un judío de Tarso, ¿verdad? Ahora actualmente Turquía. Fue instruido en la escuela de Jerusalén. Nos escribió 13 cartas. La primera vez que fue mencionado fue en la narración de la lapidación de Esteban, ¿verdad? Del apóstol Esteban, y trató de destruir la iglesia. Miren, pues, no son muchos, ¿verdad? Pero ya muchos de ustedes ya saben y dijeron, están hablando de San Pablo. Sí. Pues sí, vamos a hablar en esta tarde un poquito de San Pablo, de esas escamas que cayeron de sus ojos, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando él iba hacia Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué le pasó? Que llegó una luz hacia él y empezaron ahí, ¿a qué? Pues después cayeron esas escamas de sus ojos, ¿no? Entonces, pues, por eso le hemos puesto el título Con los ojos de Dios, porque Dios le permitió a él a ver, ¿verdad?, su voluntad, su amor, y empezó a qué, a tener una conversión tan profunda que fue el evangelizador más grande de la historia de la fe cristiana. Entonces, pues estamos, ¿verdad?, muy, muy contentos por compartir este tema, porque sabemos que muchos de nosotros todavía tenemos esas escamas en nuestros ojos, todavía caminamos, ¿verdad?, con una verdad falsa, tal vez caminamos también con muchas cosas, ¿verdad?, que todavía no le agradan al 100% a Dios. Y este personaje nace, ¿verdad?, de algo que el Señor quiso que pasara para su vida, le permitió muchas cosas, le permitió estar a ciegas por 3 días. A muchos de nosotros hemos estado en un encuentro tan personal con Jesús por esos 3 días, pero muchas veces pensamos que un solo retiro es lo que necesitamos, ¿verdad? Y esos encuentros necesitamos más y más y más. ¿Por qué? Porque si llegáramos a ser como San Pablo, pues solamente necesitaríamos un encuentro. Pero sabemos que San Pablo tenía encuentros con Jesús muy, muy, muy seguidos, ¿verdad? Y no de esa misma manera, de esa misma magnitud, pero igual llegó a tener encuentros muy personales con él y que conocía la voluntad de Dios. Entonces, pues, ¿cómo a mí me nace compartir este tema? Pues sale de que empiezo yo a compartir un poquito más en estos días con ciertos grupos en los ministerios donde estoy, y empiezo yo a notar ciertas características tanto para mi persona, pero en los demás de los servidores, ¿verdad? De cómo nos empezamos a veces a criticar y cómo muchas veces no estamos arraigados en el amor que nos lleva a la verdad, ¿verdad? Y ahí es donde me empiezo yo a cuestionar muchas veces el servicio, ¿verdad? El servicio que estamos desempeñando, y cómo muchas veces pensamos que estamos en la verdad, pero estamos todavía humillando, estamos todavía pues haciendo sentir mal a los demás, pensando que estamos en un pedestal, ¿no? Así como San Pablo, él se creía que sabía toda la verdad y que tenía que pelear por esa verdad, pero la verdad que él tenía era una verdad de él mismo, ¿verdad? Aunque estaba arraigada en la ley, esa era una ley de que Dios ya quería. Ya empezaron nuevos tiempos para San Pablo y tenía que cambiar, ¿verdad?, a la verdad de Jesús, que es el amor. Y lamentablemente todavía muchos de nosotros estamos en eso, ¿no? Nuestro servicio todavía está arraigado en lo que yo, ¿verdad? O muchas veces también se ha metido y he notado que yo tengo esta posición. El Señor me puso aquí y no hay nadie que me va a quitar. Y lamentablemente todos somos indispensables, ¿verdad? Y todos vamos a ser cambiados en un momento u otro. Y muchas veces ahí todavía no nos cae la verdad de que esto es pasajero y que si hemos llegado a tener un cierto servicio para la gloria de Dios, tenemos que estar muy agradecidos y a lo mejor no vamos a volver a servirle, tal vez sí, pero tendremos que tratar a nuestros hermanos como Cristos vivos, ¿verdad? Y es ahí donde viene también el evangelio que vamos a compartir ahora, porque el lunes el Señor en las lecturas diarias nos decía en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, el versículo del 1 al 5, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues es exactamente lo que dice ahí, ¿verdad? Muchas veces estamos tratando de corregir a nuestros hermanos, de decirles, ¿verdad?, esto sí, esto no, pero hermanos, lo estamos usando y todavía nosotros, como dice su palabra, tenemos un gran tronco en nuestro propio ojo y no podemos ver esa verdad, ¿verdad? Y tenemos que empezar ¿a qué? A cambiar. El Señor en este día nos llama a la conversión. También a nosotros que ya creemos estar sirviéndole, creemos estar sirviendo con amor, sirviendo con humildad, sirviendo, pero estamos sirviendo con arrogancia, con soberbia. Estamos sirviendo con un corazón altanero y tenemos que bajarnos un poquito más.
Asimismo, y nos pone a pensar también como, pues, al entrar en el camino de Dios y al tener esa conversión, empezamos a aprender de las cosas de Dios y luego ya entonces nos tenemos la costumbre de mirar lo demás pensando que, ya yo sé, porque tuve ese encuentro, ya sé de las cosas de Dios, y no nos damos cuenta que estamos juzgando porque los hacemos menos. No, pues esta persona acabó de entrar, yo llevo mucho tiempo en el servicio, aquí todo el mundo me conoce, el Padre me conoce, y no damos oportunidades porque estamos pensando que nosotros somos los de la verdad y somos los que llevamos mucho tiempo. Y entonces es todo lo contrario, debemos de, entre más nosotros tengamos la gracia que Dios nos enseñe, más humildes nos debemos de hacer, porque también, como dice también el Evangelio, vamos a ser medidos por lo que sabemos. Y una de las cosas que también es un poquito confuso, ¿no?, de que del hecho de que tenemos que juzgar, porque estamos en un mundo donde, como yo decía, todo tiene que haber una evaluación, uno para en un trabajo pues te evalúan a ver cómo vas. En el hogar, pues a veces tenemos que ver cómo, nosotros tenemos que saber cómo están nuestros hijos. Todo se va en ese ambiente de que tenemos que mirar para corregir, y está bien. No creo que Dios tenga en realidad lo que él quiera decir no es que sea malo. En realidad lo que está malo es cuando nosotros nos juzgamos con esa caridad y más que todo con las pruebas, con los hechos. Por eso es que Dios dice, y es muy complicado y mucho cuidado tenemos que tener, porque nosotros podemos juzgar, pero lo que nosotros juzgamos casi siempre es lo que vemos de afuera. Pero Dios en realidad conoce lo que está dentro de nuestro corazón. Y por eso él dice eso, porque no seamos hipócritas, porque a lo mejor estamos creyendo que tenemos la verdad como le pasó a San Pablo, y resultó ser que no, él estaba mal en todo lo que él creía que estaba bien.
Así es una verdad, ¿no?, que muchas veces nos tenemos que cuestionar ¿Dónde está puesta mi verdad?
Exactamente.
¿Verdad? Cuando nos cuestionamos eso, ¿verdad? Vamos a tener que entrar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente y empezar a indagar ahí, ¿dónde está puesta mi verdad? ¿La he puesto en mí mismo? ¿La he puesto en cierta persona? ¿La he puesto en qué? Si la verdad no está puesta en Dios, si la verdad no está arriesgada en el amor, si no está arriesgada en amarás a tu prójimo como a ti mismo, tenemos tal vez una verdad distorsionada, una verdad equivocada y que nos puede llevar a ser esta persona que se cree sobre todos los demás, ¿no? Ese pedestal que les hablaba y que estamos viendo hacia abajo, estamos viendo que son personas que no saben, personas que tal vez todavía no llegan al conocimiento, personas que Dios no les habla, personas que Dios, tantas cosas, ¿no? Que empezamos a pensar que estamos sobre los demás y ahí eso no le agrada a Dios, ¿no? Porque pues si no el Señor hubiera dejado que Pablo Saulo en ese entonces hubiera hecho lo que él quisiera, ¿no? Que hubiera seguido haciendo, destruyendo la iglesia. Pero no, lo paró y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias que lo paró porque pues fue un gran instrumento de Dios, ¿verdad? Y es ahí también otra cosa sobre la verdad. ¿Cómo estoy discutiendo mi verdad? Muchas veces queremos llegar a un punto de darle a los demás, ¿verdad?, lo que Dios está poniendo tal vez en nuestro corazón o lo que nosotros pensamos de la verdad y la queremos dar a los demás porque es importante también hablar de la verdad. Pero si yo estoy creando divisiones, si yo estoy estoy humillando a los demás, si yo estoy hablando de cosas que no vienen al caso, solo para dar mi punto y escucharme mi voz, es ahí donde todavía estoy mal. Es ahí donde todavía necesito un poquito más del encuentro con Jesús, ¿verdad? Y de poder ver con los ojos de Dios, ¿verdad? No se vale solamente hablar verdad por hablarla. Es en el punto necesario, es en el tono, es con empatía, es con amor, es arraigada en el tratar de darles la mejor versión a los demás, ¿no? Y las escamas que tenía San Pablo, ¿verdad? Se podría decir que eran los obstáculos, ¿no? Y no podía ver la verdad del Evangelio. Él todavía, como no había tenido un encuentro con Jesús, no podía ver esa verdad del Evangelio. Pero nosotros, que ya estamos tratando de caminar con el Señor, Dios quiera que nos permita seguir viendo de esa verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces todavía tenemos prejuicios y son ideas preconcebidas. Cuando muchas veces el Señor o en un mismo ministerio donde estamos llamados a servir, nos dicen, es que vas a ir a servir en aquel lugar. Y ya tenemos una idea, ¿no? De lo que va a pasar, de con quién voy a estar trabajando, o de aquel hermanito que me dicen que es así, yo es asá. Ese chisme, hermano, se tiene que acabar entre los ministerios. La verdad, tenemos que parar eso. Cuando hablen mal de un hermano en Cristo, aunque digas tú, pues es la verdad, pues si no es para corregir con amor, tenemos que ponerlo más que todo en discernimiento y ponerlo en oración. Porque muchas veces estamos hablando, no es que esta persona me habló así, me habló allá, y me dijo esto y me dijo lo otro, y fíjese que, o sea, tantas cosas que salen, y sale el que pasa, que va a salir la carne, ¿verdad? Y esos prejuicios no caben en el amor de Dios, la verdad.
Y sobre todo podemos ser igual que él, estar persiguiendo a la misma iglesia cuando nosotros hacemos esas actitudes, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Y sobre todo también es muy común en la familia, no todo el mundo en primera instancia, yo puedo tener un encuentro con Dios, pero que, por decir, no toda mi familia lo va a tener en el mismo momento. Entonces a veces cuando tenemos esos encuentros, en vez de tratar de que vayamos poco a poco dejando que Dios nos transforme nuestra vida, no, luego nosotros queremos cambiar a los demás y hacemos, y es lo que Jesús detesta, cuando hacemos esos juicios falsos, esos juicios innecesarios, y dejar que Dios trabaje y cambie con las personas. Pero nosotros no podemos cambiar a nadie, solamente Dios los hace, si no vamos a estar persiguiendo como San Pablo a Jesús. Por eso Jesús le dijo a él, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A sus hijos, a la iglesia. Y hay muchas maneras de hacerlo, porque todavía nos falta a nosotros mismos pedirle a Dios que nos vaya limpiando todo lo que traemos en nuestros ojos, en nuestro corazón, y no ser hipócritas, ¿no? Hay un caminar y un proceso que vamos llevando, caminando. Y si hemos alcanzado algo más alto que otra persona, pues recordemos cuando estábamos ahí, como estaban ellos, y ahí es donde se debe tratar a la persona con esa caridad, con ese amor, con esa corrección, y no juzgándolo, ni condenándolo, ni sacándolo de los grupos. A veces tendemos a sacar a las personas precisamente porque es difícil el carácter, es difícil trabajar con esa persona. Y esos pocos prejuicios nos hacen olvidarnos, pues, cómo esa persona va a conocer a Dios si nosotros no le hablamos de Dios. Y en el ejemplo, a veces no es necesario ni tanto las palabras, en el ejemplo.
Sí, el ejemplo tiene que estar muy presente. Tenemos que ser congruentes, servidores congruentes, personas que lleven la palabra de Cristo, ¿verdad? En todo su ser, no nada más de labios para afuera. Tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas como deben de ser, ¿verdad? Y no nada más en lo que es la iglesia, en el servicio. Porque si nosotros sabemos que el primer ministerio está en la casa, también se puede hablar, se tiene que incluir ese ministerio ahorita aquí en este tema, ¿no? Y cómo nosotros muchas veces afuera en la calle estamos tratando muy bien a las demás, pero dentro de la casa todavía hay mucha discordia, hay muchos pleitos, hay muchas cosas que no van de la mano de la verdad, de la mano del amor, de la mano de aquel que nos está diciendo ámense unos a otros. Lamentablemente todavía en casa, y conozco de servidores que la pareja sirve en la parroquia y todavía llegan a casa y tienen muchas discusiones. Tienen muchas discusiones, y es ahí donde tenemos que prestar atención. Yo no te estoy diciendo tienes que salirte del ministerio de la iglesia. No, para nada. Sigan sirviendo, dice San Pablo. Permanezcan en las asambleas, pero tenemos que ver el problema que hay adentro. Ver el problema, porque todavía tengo esas discusiones con mi pareja. ¿Qué pasa dentro de mi hogar? Que todavía no dejo entrar al amor de Dios, que eche fuera todo el temor. Dice la palabra de Dios, el amor echa fuera todo el temor. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejarlo entrar, que fluya el amor en nuestros hogares y eche fuera todo aquello, esas divisiones, esa arrogancia, esa soberbia, aquello que dices tú son cosas insignificantes. Pues si no están arraigadas en el amor, va a pasar tiempo, tal vez vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque todavía no están en un amor de acuerdo a lo que nos está llamando el Señor.
Y en este caminar, lo primero que también debemos de preguntarnos es, ¿estamos caminando con los ojos de Dios? ¿Cómo caminan los ojos de Dios? ¿Cómo ven los ojos de Dios? Y una de las cosas más bonitas que Jesús nos dejó fue esa bienaventuranza, ¿verdad? Que tienen tantas enseñanzas, cómo Dios miraba las cosas, cómo Dios desde el corazón da la oportunidad siempre. Siempre estaba pendiente de los que no tenían que comer, siempre estaba pendiente de sanar al que estaba enfermo, y siempre daba en todas sus enseñanzas cómo era el reino de él. Y una de las cosas que él siempre hablaba, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que trabajemos por ese reino. Por eso debemos de escuchar a Jesús para poder aprender a mirar con los ojos de Jesús. Bienaventurados, la palabra que él usaba mucho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una de las formas en que Jesús miraba, es la humildad que tengamos. O sea, bienaventurados los que son humildes, bienaventurados los que se dejan amar, los que dan amor sin prejuicio, sin juzgar, sin condenar. Esa era la mirada de Jesús. Ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿estamos imitando verdaderamente eso como era Jesús en ese momento cuando él se encontraba entre el pueblo? ¿Por qué será Jesús entre el pueblo? ¿Cómo nos estamos comportando entre el pueblo? ¿Tenemos esos ojos de Jesús? ¿Estamos mirando al prójimo con ese amor? ¿Estamos teniendo esa pobreza de espíritu? ¿Estoy dejando mi yo? ¿Estoy abandonando mi gusto, mi deseo para dar el de los demás? Eso es tener pobreza. Pobreza es dejar de ser yo también, dejar de el egoísmo, dejar de pensar que todo el tiempo las cosas van a ser como yo las quiero y a mi manera, sino entrarnos en la mirada de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Eso es.
Y no es fácil.
No es fácil, hermanita Neisa.
No es fácil.
Saber la verdad y la voluntad de Dios es algo que nos va a costar. y va a costar en la forma de que tenemos que entregarnos más a la oración, ¿verdad? A su palabra, es saber cuál es aquello que Dios quiere que nosotros demos a los demás, ¿no? Y si no está, como les decimos, arraigada en el amor, todavía estamos equivocados, ¿verdad? Si nuestra verdad todavía está arraigada en tener una posición en un ministerio, en saber más que los demás, en decir, pues, yo voy a ponerme en las redes sociales como la mejor versión, ¿verdad? De que estoy haciendo esto, de que estoy dando aquí, de que estoy voluntariando acá, de que todo el día me la paso en el Santísimo. Hermanos, ahí no está. Todavía está, todavía esa soberbia a todo lo que da. Y parte de esa palabra humildad, ¿verdad? Muchas veces en nuestra cultura escuchamos la palabra, no, es que esa persona es bien humilde, y refieren a alguien que puede ser en su economía, a lo mejor es alguien que no tiene mucho dinero, ¿verdad? Se le puede, yo he escuchado ese término usado muy mal, ¿no? Es muy humilde en esto, y yo digo, la palabra humilde, más que todo, nos quiere dar a entender que tenemos que ser moldeados. Aquel que se deja moldear, aquel que todavía tiene un espíritu de conversión, que quiere, aunque ya tenga 100 años y quiere todavía cambiar, esa es una verdadera humildad, ¿no? Esa esclava de Dios como nuestra madre, que ella también, ¿verdad? Guardaba todas esas cosas en su corazón y dejaba y aceptaba la voluntad de Dios. Ahí está una verdadera humildad, ¿no? Dejarnos moldear por Dios y saber que no soy más que nadie, en que todos somos iguales, es a veces difícil de aceptar para muchas personas, que todavía está arraigado la verdad en su yo, en el que yo tengo la razón. Yo sé lo que quiero, yo estoy. Y es importante saber lo que uno quiere y es saber, ¿verdad?, muchas cosas, pero cuando estamos hablando de la fe, de llevarlo a los demás, de poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, la humildad nos va a ayudar muchísimo cuando dejamos que Dios moldee nuestra vida y aceptamos su voluntad.
Amén. También cuando tenemos esa hambre y esa sed de querer cambiar, o sea, empezando por nosotros, ahí los juicios pueden ser los que Dios quiere. O sea, en otras palabras, evaluando nosotros primero, no hacer juicios contra nadie, sino saber que yo necesito cambiar todos los días. Yo necesito mucho que mejorar. Aunque he cambiado y he mejorado en muchas áreas, pero todavía me falta. Y cuando nosotros reconocemos todas esas cosas en nuestro interior, vamos a poder entender que a lo mejor una persona también tiene su lucha. La persona que tengo al frente mío o a mi lado, que está sirviendo, está tratando, a lo mejor no lo hizo bien la primera vez, a lo mejor no pues tiene sus luchas también, está tratando. A lo mejor se llenó de soberbia, así como dices tú, y sale esa tipo de soberbia o de inseguridad, pero todavía le falta y ya uno lo está viendo. No sacar un juicio de sacarle, decirlo, no, pues ya no sirve para estar aquí, sino que más bien con humildad volvemos a ayudarlo a reconocer, mira, ¿sabes qué? Tienes que mejorar en este lado. Pero por eso es que Jesús desgasta tanto el no juzguemos, mejor juzguémonos nosotros mismos. Precisamente por eso, porque siempre hay algo que tenemos que cambiar. Aunque vayamos en buen camino y podamos decir, no, ya estoy en la iglesia, he dejado mucho, he cambiado mucho. Y si nos miramos hacia atrás, decimos, oh, wow, sí he cambiado mucho. Pero todavía no significa que ya estás. O sea, esto es un proceso, y como decíamos, es algo tan difícil que va a través de las experiencias, a través de la entrega, con esa humildad, decirle a Dios, Señor, dame un corazón nuevo, un corazón puro como el tuyo, porque solo Dios puede cambiar ese corazón, nadie más.
Sí, y algo que estamos, ¿verdad?, todos los días tenemos que tratar de ser mejor que ayer, ¿verdad? Es algo que yo le pido al Señor cada mañana al despertar, Señor, que este día pueda ser yo mejor que ayer, porque podemos siempre tener oportunidades para mejorar. Las palabras, ¿verdad?, las que decimos, las que no decimos, ¿verdad? Muchas veces es ahí donde empezamos a traer más que todo ese cambio, ¿no? Aquello que muchas veces reaccionamos con ciertas personas, ¿no? Que nos, a veces dicen, me sacan de mis casillas, ¿no? Y reaccionamos de alguna manera no agradable a Dios. Ahí todavía hay oportunidad de cambiar. Hay oportunidad de cambiar en nuestro trabajo también, cómo estamos llamados a también llevar el Evangelio a nuestro trabajo. A lo mejor no vamos a ser con palabras bíblicas a todo tiempo, pero con nuestro testimonio de fe, de cómo nos comportamos, de cómo nosotros estamos dedicados, ¿verdad? Y le ofrecemos todo al Señor, esa va a ser la diferencia entre nosotros y los demás. Aquel que tal vez no conozca de un Dios vivo, aquel que todavía no tenga un encuentro personal con Jesús, todavía tiene la oportunidad de experimentarlo a través de cada uno de nosotros, pero muchas veces tenemos esos miedos de llevarlo a donde trabajamos porque se burlan de nosotros, tal vez, ¿verdad? Si todavía nos dicen cosas y no nos gusta que nos humillen, pero hermanos, si nos van a tratar así por el Evangelio, pues adelante, ¿verdad? Que nos traten así. Si eso nos alcanza un pedacito de cielo al momento que lleguemos al encuentro con Jesús, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que si seamos humillados nos va a doler por un momento tal vez, pero va a ser pasajero. El Señor nos dará la gracia, ¿verdad? De poder llevarlo, pero no podemos llevar un Dios falso a nuestro trabajo. Un Dios burlón, un Dios que todavía humilla a los demás, un Dios que no es justo, ¿verdad? Si eres tú un empleador que tienes tus empleados y todavía eres injusto con su paga, eres injusto en las horas de trabajo, muchas cosas el Señor todavía quiere que nosotros cambiemos, porque todavía hay oportunidad de cambiar. Aquel que se le ha dado mucho también se le va a exigir mucho, dice su palabra. Entonces, tú que tienes esa empresa y que piensas que no debes de llevar a Dios en tu diario caminar ahí en tu empresa, estamos equivocados, hermanos. Tenemos que dar ese ejemplo a todo momento, no nada más en la iglesia, no nada más en ciertos lugares. A tiempo y a destiempo tenemos que hablar la palabra de Dios, y si eso quiere decir que yo me comporto de acuerdo al amor de Dios, eso es lo que significa.
Así es, y si analizamos la iglesia de los ahora en los tiempos que estamos viviendo, la futura generación, cuando empiecen Dios a llamar personas nuevas y a convertirse, pues vamos a ver una iglesia pues llena de personas como las que se están viviendo hoy día, con mucho tatuaje, con unas apariencias pues muy diferentes. Pero tenemos que comprender que Dios las está trayendo y es lo que en el mundo hay. Por eso es que Jesús dice, no juzguemos por lo que vemos, sino por lo que está en el corazón. ¿Cuántas personas? Y digo esto porque hace poquito, y qué fácil es, por eso es fácil caer en esta tentación, en este pecado, porque hace poquito entró una persona en nuestra parroquia y de verdad que tiene una apariencia que daba miedo, ¿verdad? O sea, honestamente no lo mira y la humanidad de nosotros es, wow, pero hay que comprender, hay que aceptar esas personas con los corazones abiertos para que ellos empiecen a cambiar. O sea, ¿qué lo ha llevado a esa persona a ser así? ¿Qué lo ha llevado? Nadie sabe. Nadie sabe lo que ha vivido y por qué llegó a la iglesia. Entonces Dios los va trayendo y a veces somos nosotros los que los perseguimos y los sacudimos otra vez para afuera. No, tenemos que tener ese corazón de comprender que estamos en unos tiempos muy duros, muy difíciles, y que Dios abre y saca el sol para todos, no para nada más los buenos, con los que nos creemos buenos o los que estamos en la iglesia. No, Dios saca el sol para todos.
Amén. Y fíjate que hace ya tal vez algunos meses o tal vez el año pasado, una vez en el Santísimo, el Señor me mostraba, ¿no? Porque muchas veces también, ¿verdad? Tengo yo eso, lamentablemente todavía esa escama del prejuicio, ¿no? Y el Señor me mostraba que llegará un día en que habrá ministros extraordinarios de la comunión que me den la comunión con tatuajes. Imagínense ustedes, ahorita no lo podemos concebir. Aquello que muchas veces nosotros estamos todavía tratando de evitar, de que, ¿cómo esta persona me va a dar a mí la comunión? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Hermanos, no podemos cerrarnos, ¿verdad? Lo que el Señor tiene preparado para todos esos hermanos nuestros que todavía no tienen un encuentro personal con Él, ¿verdad? Y si eso el Señor quiere después usarlo para su gloria, pues ¿qué vamos a hacer nosotros más que aceptar? ¿Verdad? Y no va a ser fácil, ¿por qué? Porque tenemos cierta imagen de lo que el Señor nos ha mostrado, ¿no? Que se mira bien, que le agrada a Él. Y sí, dice su palabra, ¿verdad? De los tatuajes también habla. Pero tenemos que aceptar ¿verdad? Aunque muchas veces nos va a costar mucho, pero el Señor nos dará ese corazón para amarlos también a ellos, ¿verdad? Porque también son dignos de amor y todos estamos llamados a amar así como Dios nos ama a nosotros mismos.
Así es, y no podemos mirar en verdad lo de afuera, sino que saber que Dios va a seguir llamando y convirtiendo a más personas de afuera y las va a traer a la iglesia. Y definitivamente pues estamos impuestos a, como dijiste tú, de una manera, pero ahí fallamos todo y tenemos que aprender a practicar la misericordia, mirar con los ojos de Jesús. Jesús ya lo perdonó y Jesús no es una persona que va a juzgar ni lo va a condenar. Cuando Dios perdona, perdona. Nosotros somos más en ese sentido, más juzgamos más por naturaleza y por eso tenemos que reparar y pedir mucho perdón a Dios y confesarnos cuando nos recordemos que hemos juzgado, porque verdaderamente, como dices tú, todos necesitamos del amor de Dios. Y si esas personas que Dios va a acercar a la iglesia, jóvenes, por ejemplo, los jóvenes ahora, precisamente a veces por eso no se acercan, porque se sienten rechazados, se sienten que llegan a una iglesia y lo van a estar mirando. Entonces lo que nosotros debemos de siempre sacar es el amor primero y dejar que Dios se encargue de lo demás. Ya Dios sabrá qué va a hacer con esa persona, si se hizo o no tatuaje, no nos corresponde, no está bien, claro que no, la Biblia lo dice, pero una persona que no lo sabía, no podemos nosotros condenarlo, solo Dios sabe, porque ante los ojos de Dios hay cómo van a hacer las personas el bien si no lo sabían. Entonces esas personas, a lo mejor, pueden tener más santidad que nosotros mismos y por eso tenemos que tener mucho cuidado con los prejuicios, mucho cuidado con el juzgar o el condenar y abrazar a las personas con esa mirada de Jesús, con ese amor incondicional, con ese amor que solamente Él lo puede hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Pidiéndoselo a Él. Señor, cambia mi corazón, cambia mis ojos, Señor, que yo pueda ver las personas, que yo pueda ver un Cristo en ellos, ¿no? Porque en cada persona está un Cristo.
Amén, un Cristo vivo. Cristo y vamos vivo. A abrir las líneas ahora para todo aquel que nos quiera llamar, compartir, todo aquel que sienta que puede añadir algo al tema, ¿verdad? Bienvenidos sean. Entonces, pues abrimos las líneas, les damos el número. 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Cuando nos llames, le bajas al volumen o lo apagas al radio para poder nosotros escuchar bien tu compartir. Realmente sabemos que también hay muchas necesidades en nuestros hogares, en nuestras vidas. También queremos usar este tiempo para que ustedes, si tienen alguna petición de oración, que nos llamen. Aquel hijo que tal vez fue rechazado en algún grupo de jóvenes y que tú dices, mi hijo le pasó esto y esto y esto, ¿no? O a ti misma, ¿no? Que te has salido de tu grupo y quieres oración. También se vale hablarnos ahora para que oremos por ti. También orar, ¿verdad? Mucho por todas las parejas que están sirviendo en sus parroquias. Entonces, llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y pues sí, hablabas, Neisa, de eso de juzgar y nos dice esto en el Evangelio, ¿no? Que de la misma manera que nosotros hemos juzgado a los demás, seremos nosotros mismos juzgados. Está para pensar esa entonces, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que no quiero juzgar a nadie, pero ya estamos haciendo la juzgación. Ya estamos juzgando, ya estamos poniendo ese prejuicio y tenemos que pedirle mucho al Señor que nos quite eso. Sí se vale pedirle eso al Señor, sí se vale, ¿verdad? Decirle, Señor, ya no quiero ser igual, cámbiame, moldéame, estoy a tus pies, te necesito. Esas son palabras claves que Dios quiere escuchar, que salgan de nuestros labios. Te necesito, necesito cambiar, necesito ser mejor, ya no quiero ser igual. Esas palabras ayudan muchísimo cuando queremos tener una conversión así como la de San Pablo, una conversión radical, que deje afuera todo, que deje atrás todo y que seamos unas personas nuevas en Cristo, ¿no? Aquel que se deje moldear por el Señor será nueva criatura, dice su palabra. Entonces hay que empezar a creerlo, pero también dejarnos moldear aunque duela, aunque todavía le decimos al Señor cómo hacerlo. Y la verdad, hay una la novena de la redención que ya la hemos compartido varias veces acá, ¿no? Dice, el Señor nos dice en el quinto día, me parece que dice, me dices cómo te sane, eso yo no lo quiero escuchar. No quiere el Señor saber las instrucciones que le vamos a dar. Imagínense ustedes llegar a la presencia de Dios en el Santísimo y decirle: Señor, quiero esto y esto y esto, y que me quites aquello y que no me duela aquello, y que también me quites aquello y me quites este otro obstáculo, pero no me quites aquello. ¿Sí me entienden? Estamos nosotros diciéndole al Señor, dándole instrucciones de cómo ser moldeados. Y eso es una ridiculez, la verdad. Todavía lo hacemos. Muchas veces llegamos y le empezamos a decir nuestro plan, y yo creo que el Señor se empieza a sonreír, ¿no? Ahí es donde tenemos que decirle: Señor, soy tuya y haz de mí lo que tú quieras.
Así mismo. Y bueno, yo en una lucha constantemente, como dijimos, no es fácil. Por lo menos yo siempre tengo una lucha todo el tiempo y voy y trato de pedirle a Dios. Lo primero que le digo: Señor, dame un corazón como el tuyo. Y precisamente en este mes, que es el Sagrado Corazón de Jesús, le pido al Señor cada día: Señor, dame un corazón puro como el tuyo. Quítame toda la impureza, todo lo que yo tengo dentro de mí. ¿Por qué? Porque hay mucho. Uno cree que no. Hay uno cree que ya va caminando. Ah, pues estás aquí. Mira dónde Dios te ha llevado. Ay, y hay personas que te alaban. Y yo digo: Señor, esas alabanzas son tuyas, porque yo lo que soy es un miserable gusano que todavía necesita tanto de ti. Entonces, esa es la idea, que realmente, como dices tú, Dios sabe lo que tiene que cambiar de nosotros. Nosotros creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Sí. Nada.
Sí, no.
Si
la verdad,
lo que somos cada uno, nos moriríamos, ¿sí?
Yo creo que sí, eso sí. Lamentablemente, ¿verdad? No estamos preparados para vernos todavía tal y como somos. Muchas veces estamos todavía ahí tratando de tapar el sol con un dedo de la persona que todavía somos, y que, como les digo, le decimos al Señor qué hacer, cuando Él ya sabe exactamente. Solamente aceptar su voluntad y dejarnos moldear. Y queremos, más que todo, también en estos momentos pedirles ahí que compartan este programa, haciéndole share por las redes sociales. Les agradecemos a todo aquel que ya lo comparte ahí por medio de Facebook, de Instagram, en YouTube, en TikTok. Ustedes nunca saben, nosotros nunca sabemos dónde tiene que llegar este programa, dónde tienen que llegar ciertas palabras o ciertas frases que se digan, ¿no? Tienen que llegar a ciertos lugares y que toquen, ¿verdad? Y lo pedimos al Señor, ¿verdad? Que Él toque los corazones y que Él sea el que llegue a estos hogares donde hay necesidad de su palabra, un aliento de vida todavía, un aliento de esa esperanza, porque estamos pasando por tiempos caóticos, ¿verdad? Tiempos muy, muy difíciles, tanto en nuestros hogares, pero en lo que es el mundo entero, momentos de tanta desesperación para muchas personas, ¿no? Vienen muchos miedos, se cuestiona la persona muchas cosas, y no nos queda otra más que quedarnos quietecitos a los pies de Cristo, ¿no? Y orar mucho, pero igual, ¿verdad? Teniendo esa esperanza de que todo va a estar bien, de que Dios está en control, de que Él es el de la victoria, ¿verdad?, en nuestros tiempos y siempre. Entonces, quedémonos, ¿verdad?, atentos a la voz de Dios, a lo que Él quiere para nosotros, y cómo llevarlo a cabo es algo que vamos a dejar que Él nos guíe. Amén.
Amén, amén. Y una de las curaciones cuando Jesús estaba también, que a mí me llama mucho la atención, porque como dijiste tú ahorita, uno va al Santísimo pidiendo un plan, mira, quiero esto, quiero aquello. Y entre todas lo que Jesús hizo, cuando Él curaba a los leprosos, por ejemplo, el leproso lo que le pedía era: nada más límpiame. Y rapidito luego Jesús no lo pensaba, lo limpiaba. ¿Por qué? Porque él lo que quería, esa persona lo que quería era ser limpio de todo lo que traía. Entonces, esa es la primera sanación que Dios le encanta hacer en nosotros. Cuando nosotros verdaderamente, como esos leprosos, reconocemos: Señor, límpiame, porque verdaderamente estoy contaminando a los demás, estoy siendo, pero, o sea, en todo el sentido, no nada más en como decir, en lo físico, sino también en lo espiritual. No era una persona que tenía ningún buen corazón, y solamente le pedía a Jesús: límpiame, que es lo que tú y yo podemos hacer. En vez de estar con prejuicios y juzgando y esperando que los demás cambien, empezar nosotros a pedirle: Señor, límpiame de la lepra del alma, del corazón, de la mente, de los pensamientos, de las intenciones, que a veces podemos tener, hacer cosas que no son muy buenas, pero las queremos hacer las que sean buenas y realmente no. O sea, por eso es que es muy importante reconocer que dentro de nuestro corazón lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé su mirada, la mirada de Él. Y para eso tenemos que tener un corazón limpio.
Sí, 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 porque dice su palabra, ¿no? Que como estén nuestros ojos, ¿no? Así está el resto de nuestro cuerpo, el resto de nuestro corazón. Es un reflejo de nuestra alma. Entonces, pues, hermanos, es a veces difícil, lo sabemos, pero para nosotros también, ¿no? Llegar a un momento de pedirle eso al Señor, que nos quite las escamas, ahí a veces que hacerlo, ¿no? Queremos una vez más recordarles el número para que nos llamen. Es importante su compartir también. Nos gusta escucharlos, ¿verdad? Cuando nos llaman, nos comparten algún detalle, algún testimonio, aunque sea pequeño. Es importante porque muchas veces pensamos que ya se han dicho todo, pero hay mucho que decir de estos temas, ¿no? Es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Es importante tu compartir, entonces pues llámanos si tienes la oportunidad.
Amén, amén. Y también en la oportunidad que tenemos, como siempre he dicho y hemos hablado muchas veces de esto, es el poder también reparar, el poder también tratar de mejorar lo que hemos hecho, por decir, si hemos juzgado a alguien, el ir a pedirle perdón, el poder tratar de no se trata de justificar nuestro pecado, porque es una diferencia muy grande, sino más bien de reparar, tratar de hacer algo por lo que yo pueda aportar, por el mal que yo hice. Y eso también es bonito y es importante, porque nos abre el corazón, nos ayuda a ver las cosas como Jesús las ve, ¿no? Jesús siempre miraba a todos sus hijos, a todo el mundo con ese amor y esa misericordia de no lastimarlos, sino amarlos. Entonces, cuando nosotros nos enteramos o hemos notado que hemos lastimado a alguien, tal vez porque creyendo, porque a veces nos pasa creyendo que tenemos la razón. Y además, aún teniendo la razón, lo dañamos todo, cuando hicimos la manera errónea de decirlo. Y ya ahí dañamos todo. Echamos, como decimos, por saco roto todo lo que hemos hecho.
Exacto.
Entonces ahí es donde tenemos que pues reflexionar y pedir perdón, ¿verdad? El perdón en sana muchas heridas y también ayuda a que nosotros podamos tener mucho más cuidado cuando movemos la lengua y el corazón, ¿verdad?
Y fíjate que vamos a cometer esos errores, sí, perdón, sí. Y vamos a lastimar a las personas y vamos a tratarlo, ¿verdad? De nunca más hacerlo, pero una actividad que lo he vivido ya en varios ministerios y que me ha gustado mucho y lo quería compartir con ustedes en ese tema del perdón es, tuve la oportunidad de experimentar el lavamiento de los pies y es algo que en muchos ministerios todavía no lo hacen, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ese cómo el Señor nos dio la muestra, ¿no? Nos dio ese ejemplo de cómo el Señor quería que nos tratáramos en los ministerios, ¿no? De ese perdón de corazón, de podernos lavarnos los pies, pedirnos perdón, ver al hermano a los ojos, verlo a la cara y hablarle con sinceridad y pedirle perdón, ¿no? En ese acto de humildad, de lavarle los pies a los demás o igual, ¿verdad? Si te toca que ofendiste a alguien, pues te toca. Si los dos los pueden hacer uno a otro, sería lo ideal, ¿no? Porque muchas veces siento yo que no nos duele a cualquier persona. Nos duele cuando alguien tan cercano y tan querido muchas veces nos hace una humillación, nos hace un desprecio, nos hace algo, ¿verdad? Porque somos seres humanos. No se puede decir que en el servicio nada más voy a ir a servir al Señor y todo lo que importa nada más es el Señor, ¿sí? Todo eso es verdad, pero estamos siendo llamados a compartir ministerios con demás personas y encontramos sentimientos y nos gusta compartir con los demás y agarramos cariño para los demás. Y cuando a esa persona que nosotros estimamos mucho, que queremos mucho, nos hace un desprecio, nos humilla enfrente de los demás, nos dice cosas que a lo mejor no queríamos escuchar, que hace cosas, nos va a doler. Pero es importante, ¿verdad?, verlo a la cara, pedirse perdón y si se puede hablar del tema, ¿verdad?, hablarse con ese amor y corregirse mutuamente, ¿no?, de cómo y qué pasó. Yo creo que eso ayuda mucho a los ministerios, ¿no?, de cómo empezar a limpiar, ¿verdad?, aquello que sucede ahí, tal vez esas divisiones que llegan, porque ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo del enemigo, querernos sacar del servicio, querernos, ¿verdad?, que nosotros vivamos en discordia y en ese servicio, pues tenemos que empezar a, ¿qué?, a unirnos. Y el Señor nos dio un ejemplo tan hermoso que es el lavamiento de los pies.
Exactamente. Y también en los hogares, porque a veces uno dice, pero los hogares necesitamos lavarnos los pies unos a los otros muchas veces, porque en los hogares verdaderamente a veces empieza la familia con, al principio con mucha devoción, pero entonces al tener más confianza por ser la familia, los hijos, y vemos algo que no están haciendo bien, empezamos a corregir, pero ya no se hace más que juzgar en vez de corregir con amor. Entonces, cuando entra ese juzgar, ¿qué sucede? También en el hogar empieza a haber esa división, empieza a haber ese, no, pues, ¿para qué voy a la iglesia? Si ustedes no cambian, ustedes están, y los hijos también a veces ven los problemas de los padres y siempre hay todas esas guerras. Entonces, en los hogares es el primer lugar que yo pienso que también debemos de lavarnos los pies unos a los otros. O sea, debemos de practicar eso, el perdón, el tratar de comprender, ¿verdad?, la edad de cada persona, lo que vive, y no ir más allá. No ir más allá, como decía, dice, no meternos en lo que no nos corresponde, porque estamos juzgando lo que le corresponde a Dios. Y hay una gran diferencia en corregir y juzgar. Y a veces tendemos a hacerlo, el juzgar como algo, no, pues es que yo te lo tengo que decir, pero no hay esa caridad.
Esa empatía.
No hay ese, exactamente. Entonces, desafortunadamente hay muchos, muchos errores que se cometen, y luego ya cuando van creciendo los hijos en la adolescencia, empiezan ellos a despreciar a Dios. Yo he conocido muchas familias donde los hijos han estado desde pequeño, pero ya cuando llegan a grande no quieren estar, precisamente porque corren todos esos riesgos así. Cuando somos muy fuertes, usamos muy mal nuestra boca para corregir. No lo estamos haciendo con el amor, no lo estamos haciendo con prudencia, sino ya se convierte en un dañar, un juzgar, un condenar. Y no nos corresponde a nosotros eso. Entonces es muy importante en el hogar practicar también lo que tú estabas diciendo, lavarnos los pies.
Sí, lo he visto también en ciertos hogares, ciertos matrimonios, ¿no?, que me han comentado que lo han hecho y cómo ha fortalecido mucho ahí la relación. Y es que realmente, si creemos que servimos un Dios vivo, ¿cómo no va a actuar en ese acto de humildad, ¿no?, que estamos diciéndole, Señor, mira a tus pies, ¿no?, me pongo a lavarle los pies a los demás? Y es algo que el Señor no toma a la ligera. Él toma esos actos de fe, ¿verdad?, muy, muy a pecho, y los hace, ¿verdad?, para que nosotros podamos experimentar también, ¿verdad?, lo que Él pasó y cómo debemos ser. Pues miren que ya mero llegamos al final de este programa, pero queríamos recordarle que hoy es jueves eucarístico, que acudan ahí a nuestro Señor, que vayan al Santísimo, que lo atiendan, que lo adoren, que lo glorifiquen y que más que todo le den gracias. Si ya están en el servicio de Él, denle gracias porque les da la oportunidad de servirle, ¿verdad? Es un llamado muy en especial. El Señor nos ha llamado, y no por ser perfectos, no por ser los mejores, nos ha llamado solamente por su amor y su misericordia. Es algo que tenemos que tener bien, bien conscientes, y que, pues, por ejemplo, nosotros este jueves estamos aquí, primeramente Dios, decimos eso, ¿no?, que el próximo jueves estaremos otra vez, pero solamente Él lo sabe al final del día, ¿no? Él sabe exactamente a cuándo es nuestro final en cada ministerio, y si Él nos dio la oportunidad de venir el día de hoy para para acá y compartir con ustedes, alabado sea por siempre el Señor, ¿no? Entonces, pues, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, atentos, escuchándonos. Realmente es un placer estar por acá y compartir contigo, hermanita Neisa. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, hermanita Patty, que estás acá, ¿verdad? Jueves tras jueves hemos estado, y realmente es algo grande, ¿verdad? Nosotros, yo nunca me lo imaginaba, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí este jueves.
Así es. Bueno, pues sí, con el favor de Dios, nos vemos, si Dios permite, el próximo jueves. Un abrazo. Sí. Y estaremos orando por ustedes, y ustedes también oren mucho por nosotros.
Amén. Es importante la oración entre unos a otros, y los amamos mucho, aunque no los veamos físicamente, pero sabemos que están ahí. Gracias, hermanos, por escucharnos. Pasen buena tarde.
Buenas tardes.
Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Encuéntranos en las redes sociales y participa de los programas en vivo y encuentra otros contenidos. Encuéntranos como @grnespañol o @laredderadioguadalupe.
Era demasiado joven para ser mamá.
Yo tenía otros planes.
Tenía esperanzas y sueños para mi vida.
Me dijeron que sería la mejor opción.
¿Por qué me arrepiento de mi decisión?
Sufre debido a una experiencia de aborto. No está sola. El viñedo de Raquel puede ayudarle.
¿Por qué sigo sintiéndome culpable?
Dijeron que todo sería fácil, pero no lo es.
No sufra sola. Llame al 972-900-7262.
Familias católicas de Dallas, les tengo una super noticia. Ya está por llegar a su parroquia la revista católica Dallas del mes. Lee artículos, reportajes, entrevistas y columnas de nuestros sacerdotes y obispos diocesanos, todo en español. ¿Quiere recibir una copia? Hable hoy mismo con su párroco para que se suscriba y usted pueda tener un ejemplar en su casa o en su parroquia. Síganos en Facebook e Instagram. Lea la revista católica Dallas todos los meses, porque nuestra fe es lo mejor de nuestra herencia.
¿Sabías que la señal de Radio Guadalupe alcanza a cubrir dos diócesis que son Dallas-Fort Worth y parte de la diócesis de Tyler? Un promedio de 750,000 católicos, en su mayoría hispanos. Alcanza a toda esa comunidad anunciando tu negocio en Radio Guadalupe. Aprovecha el especial de promoción para tu negocio que tenemos en Radio Guadalupe. Llámanos para darte los detalles de esta oferta al 214-653-1515. 214-653-1515. No dejes pasar esta oportunidad de promover tu negocio en Radio Guadalupe y tener la oportunidad de que sea escuchado en estas tres grandes diócesis.
Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 850 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular o en línea. ¡Te esperamos!
Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Agradecemos el patrocinio a Libros y Artículos Católicos El Sagrado Corazón, donde también encontrarás cirios pascuales, ropa y accesorios para bautizo, primera comunión, confirmación y bodas. ¿Te gustan las manualidades o andas buscando hilos para tejer? Aquí encontrarás una gran variedad, así como vestidos para el 5 de mayo. Libros y Artículos Católicos El Sagrado Corazón está localizado dentro del Buckner Bazaar, ahí en el 1639 South Buckner Boulevard, en el 75217. O llámales si andas buscando algo en especial. 214-434-5393. 214-434-5393.
Le damos la bienvenida al Taller de Costuras Angélicas, donde podrás conseguir costuras de todo tipo, incluyendo velos de chantilly y seda original, blusa y pantalones para matachines, albas para monaguillos, logos en playeras, bordados de todo tipo, diseños exclusivos en vestidos de novia, quinceañera y vestidos de prom. También hacen alteraciones en todo tipo de ropa. Para más información o para una cita, llama al 945-271-4562, 945-271-4562.
No pensé que sería perdonada por la decisión que tomé tiempo atrás.
Mantuve mi aborto a escondidas de todos, pero Dios sabía que necesitaba sanar mis heridas del alma.
¿Sufre debido a una experiencia de aborto? No está sola. El viñedo de Raquel puede ayudarle.
Todo lo que tenía que hacer era asistir a un retiro y dejar que Dios hiciera lo demás.
Encuentre ayuda compasiva y comience de nuevo. Llame al 972-900-7262.
La carnicería y taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Peach Street en Balch Springs, Texas, te invita a pasar y encontrar carnes frescas, frutas y legumbres y todos los abarrotes necesarios para tu hogar. Recuerda que todos los días puedes encontrar carnitas frescas, barbacoa, chicharrón y los fines de semana, fajita, rico menudo, pozole y pollos al carbón. No olvides que también puedes hacer una orden para tus eventos especiales. Llámales al 972-285-6600.